Elige tu Cope Sevilla.
99.6 y Cope Más 105.8. En Onda Media 837.
Cope Sevilla.
Deportes.
Cope Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes, bienvenidos al debate de los lunes hasta las 4 en punto de la tarde. Aquí estamos como siempre, después de cada jornada de liga. Se jugó la jornada número 30 del campeonato con el empate que tiene un excelente sabor del Betis el sábado en Montjuïc ante un Barcelona absolutamente lanzado. Un punto de peso, porque en una jornada que no era propicia para recortar, todo lo contrario, podía ser una jornada en la que el Athletic Bilbao o el Villarreal aprovechasen para distanciarse del Betis, aunque fuera mínimamente. El Betis mantiene la misma puntuación que el Villarreal. Está igualado a puntos, es verdad que tiene el Villarreal un partido menos, pero la próxima semana, o más bien esta semana, el domingo, a las 6:30, domingo de Ramos, Betis-Villarreal. Si gana el Betis, pese a ese partido menos, el Betis ya tendrá la ventaja y dependerá de sí mismo para ser al menos quinto en la Liga y conseguir el puesto de Liga de Campeones. Por tanto, la semana para el Betis es apasionante. El jueves, ida, cuartos de final de la Conference League en el Villamarín, 9 de la noche ante el Jagiellonia. Domingo, 6:30 de la tarde, Domingo de Ramos, Betis-Villarreal por la Champions. La crisis en el Sevilla se agranda cada día más. El ambiente parece insostenible. La grada al completo es un clamor contra el presidente José María del Nido Carrasco. Eso es una evidencia. Luego está la otra parte, la parte absolutamente lamentable y condenable desde todos los puntos de vista. La agresión a una de las personas colaboradoras, a Ignacio Navarro, colaboradora del presidente y director de proyectos en el club. Eso evidentemente sobra por completo. Es la parte fea que también estuvo presente en un día, en un episodio negro de nuevo en esta etapa reciente del Sevilla Fútbol Club. Están para este debate de los lunes Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas tardes.
Y Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te he escuchado entre 1 y 2 de la tarde, ya sabéis que yo estoy pendiente siempre.
Bien, normal.
Pero especialmente los lunes del verdadero programa, sí, de la 1 y 5 a las 2 de la tarde, que dirige Rafael Almansa. Y te he escuchado decir lo siguiente, Víctor Fernández.
A ver.
El traje de Joaquín Caparrós ya se está planchando. ¿Traducción de eso?
Bueno, si yo te digo que la túnica mía de Nazareno está ya planchándose, porque aunque
se avecina el Martes Santo, ¿sí?
Las previsiones no sean positivas, pero hay que estar preparado. Bueno, pues el traje, don Joaquín tendrá que tener el traje preparado por lo que pueda ocurrir en Mestalla, ¿no? Es evidente.
O sea, que hasta Mestalla llega pimienta. Y
sí,
ahí,
sí, hasta Mestalla llega. Vamos, salvo que...
¿Puede que el traje entre en acción?
Sí, sí, sí. El mismo sábado por la mañana.
El sábado, sí, por la mañana, en vísperas, sí, de Semana Santa.
Mm-hmm. Sí. Si pimienta pierde, si el Sevilla pierde en Mestalla, la situación, aunque tampoco haya, creo que mucho peligro, a ver qué ocurre, sí, en el día de hoy por abajo y el Sevilla viva la nadería absoluta. Pero bueno, 4 derrotas consecutivas, creo que no lo resiste nadie. Además, he conocido algunos detalles desde las 2 a las, bien, 3 de la tarde nuevos.
¿Has actualizado la información sobre el futuro inminente del Sevilla? Ahora estoy
tarde,
contigo, Víctor.
¿Sí? Para eso tenemos las 3:30.
Perfectamente. Andrés Ocaña, lo has dado todo de 1 a 2, lo sé. ¿Traes algo nuevo para el debate?
Pues sí, traigo el modo veneno en el que está el club. Oliva.
Modo veneno.
Veneno total, absoluto, ¿sí?, en el que está el club, representado en esas pancartas que hoy cuelgan del Benito Villamarín, una que reza Betis Salé, Ciudad Deportiva, que dice sigamos haciendo felices a los béticos. Modo veneno absoluto del club, que quiere todo, la Champions y la Conference.
Traje de Caparrós y modo veneno. Comienza el debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en el debate de los lunes, después de la jornada número 30 del campeonato. Solo quedan 8 para el final, solo 8 jornadas, todo por decidirse. Para los equipos sevillanos, parece que lo del Sevilla ni para arriba ni para abajo va a variar mucho, pero cuidado, dicen algunos, con lo que puede hacer esta noche el Leganés ante Osasuna, que podría encarecer más el descenso, porque si gana el Leganés esta noche en el partido que cierra la jornada número 30 de la Liga, se irá a 30 puntos. Eso significará que el Sevilla se colocará a 6 puntos del descenso. Y si bien es cierto que todo el mundo cuenta, y sería lo normal, al menos con un par de triunfos mínimo en estas 8 jornadas que quedan por delante del Sevilla, del equipo de Pimienta, ya veremos si hasta el final de temporada, cuidado porque lo que tiene el Sevilla próximamente es Valencia el viernes de Dolores, 9 de la noche, Valencia-Sevilla, recibe domingo de resurrección al Deportivo Alavés, ¿sí? Al Deportivo Alavés, será el siguiente partido del equipo de García Pimienta, si pasa la reválida de Valencia. Y luego tiene que recibir al Leganés. Eso sí, entre semana tendrá partido también, fuera de casa. Pero digamos que tiene 3 de 4 rivales, son rivales directísimos. Lo que tiene el Betis por delante. Esta semana es una semana extraordinaria, porque el jueves tiene la ida de la Conference League ante el Jagiellonia. Y el domingo a las 6:30 el partidazo que puede decidir la Liga de Campeones o que el camino se ponga mucho más de cara ante el Villarreal. No será absolutamente definitivo, pero sí tendrá mucho peso el resultado de ese partido. Vamos a empezar por lo último, por lo del traje. Ahora enseguida iremos con el modo veneno. Y también tendremos nuestras puntuaciones habituales, ¿eh? De Andrés Ocaña, los jugadores del Betis en el partido de Montjuic del sábado, y las puntuaciones del Sevilla por parte de Víctor Fernández a los jugadores de García Pimienta ayer en el partido ante el Atlético de Madrid. Pero vamos a empezar por lo último que te cuentan sobre lo... Entiendo que el presente del Sevilla, creo que tiene que ver el asunto por ahí, ¿no, Víctor? Por lo que se cuece ahora mismo en el Sevilla y qué pensamientos hay después de la tercera derrota consecutiva, ayer por la tarde ante el Atlético de Madrid, que ya hemos analizado este mediodía y que ahora complementaremos con las notas, pero ¿qué se respira en el club? ¿Qué ambiente ha dejado el día negro de ayer después de la derrota y la imagen que vimos fuera del estadio?
Bueno, aparte de la inestabilidad, más que inestabilidad, de una situación que ya ha explotado y que parece insostenible, este es un tema que iremos abordando durante los días, porque a mí me da la sensación, y tampoco hay que ser un lumbreras para entender que un club no se puede dirigir con esta ruptura total y absoluta con la afición y con este descrédito de los que mandan en la entidad, pero lo más cercano es tomar las primeras decisiones. Otra cosa es lo que vaya a ocurrir con los que mandan, pero las primeras decisiones pasan por el entrenador. El equipo se ha caído, ¿no? El equipo, y sobre todo ahí ya dentro del club y dentro del consejo de administración, hay ya voces muy críticas con el entrenador, exigiendo la destitución del técnico. Pero ya os dije hace más de una semana, y Andrés Ocaña se echaba las manos a la cabeza, y digo, sí, el gran apoyo que tiene el entrenador es el del presidente, entre otras cosas porque el presidente está rezando por no hacer uno de los ridículos más espantosos, ¿no? Que ampliarle el contrato con un teléfono móvil en un vestuario y tener que destituirlo, ¿no? Fíjense, ¿no? Hasta dónde puede llegar la charlotada. Por eso lo está manteniendo. Entre otras cosas porque como el Sevilla no pelea para... El Sevilla no va a bajar este año. Tendría que ocurrir una hecatombe tremenda. Y como Europa nadie ha dicho que sea el objetivo, o sea, el Sevilla ahora mismo navega en la nadería, pues está intentando el presidente aguantar un entrenador que no va a resistir la cuarta derrota consecutiva. Digo, si ocurre, dirá alguno. Ya ha perdido el Sevilla, ¿no? Usted, no, yo no digo que pierda.
Sí,
digo
que no sí. Se presenta en el domingo de resurrección con este ambiente y una nueva derrota en Valencia. No se presenta en el Sánchez Pizjuán ante el Alavés con el mismo entrenador, crees
no,
tú, ¿no?
No, porque ya una cosa es una incapacidad para dirigir y otra una irresponsabilidad, porque aunque pensemos que el equipo no corre peligro y, bueno, tú no puedes convertir en una verbena al final de temporada, y creo que el equipo ha dado muestras y el entrenador, sin ser el máximo responsable de esto, ¿no? Porque al entrenador se le ha vendido una milonga y ya en el mes de agosto lo dijimos, mire usted, la milonga que se le ha vendido que tiene un gran equipo, una gran defensa y que con mantener al equipo en mitad de la tabla el trabajo es extraordinario, ya dijimos que eso no, que esto no se sostiene. Y ahora el entrenador está sorprendido, pero esto, cuatro derrotas consecutivas no se puede sostener, y sobre todo con espectáculos como ayer en la segunda parte, no es la primera vez, ¿no? En la segunda parte del Villamarín hizo mucho daño, y ayer es que el equipo, cuando el entrenador empieza a actuar, pues bueno, pues hay unas carencias tremendas, ¿no? Descubre al equipo por completo y hay ya muchas voces que apuntan directamente al entrenador como medida inmediata, no como la gran medida para resolver esto, ¿no? Sí, porque sí, esto no sí, tiene sí. solución.
Sí, un poquito apagar el fuego, ¿no? O apagar claro. uno de los focos de fuego, ¿no? Claro, o sea, claro, hay muchos fuegos alrededor del club claro. y estarán pensando, bueno, si hay una nueva derrota, ¿cómo nos presentamos esto, ¿no? ante, claro. ante el Alavés de nuevo en casa no. con el mismo entrenador, ¿no? Sí, sí.
No, es que suspenden el partido. Y dirás, qué locura. Hombre
no,
si el otro día...
que no.
Sí, sí, no, tú puedes suspender el partido sin violencia. Por ejemplo, ayer, dentro del terreno
sí, por
de juego...
lanzamientos reiterados, ¿no? De papel
claro,
y de bolas de papel
y amarillo,
y demás, ¿no?
que no son... A ver, que sí, no sí, que sí. no es violento, pero bueno, es incómodo y la reglamentación no te lo permite. Es que ayer no se suspendió el partido durante algunos minutos de milagro, vamos, faltó un minuto. Y este ambiente es explosivo. Y el único que puede parar este ambiente es una persona. Andreu Caña se echa las manos a la cabeza, pero
yo
ya
sí,
se lo estoy
sí.
diciendo. Joaquín Caparrós Camino.
¿Y por qué te echan las manos a la cabeza cuando surge el nombre
a mí me gustaría
de Caparrós,
saberlo,
Andrés?
Porque
sí, le pregunto.
Yo creo que de 20 años para acá, no sé, seguimos anclados en lo mismo. Anclados en lo mismo. Joaquín Caparrós, que ahora mismo, bueno, lleva ya tiempo sin entrenar. Que
pero si es que aquí no viene nadie, Andrés.
Su papel en el Sevilla está siendo más el de agitador en los derbis que el de trabajar en algo para el club, ¿no? Ya ha probado, Joaquín Caparrós ha estado en la dirección deportiva, Joaquín Caparrós, por supuesto, ha estado en los banquillos, Joaquín Caparrós es una leyenda del Sevilla, pero Joaquín Caparrós hace, creo, bastante tiempo que ya vive un poco apartado del día a día del club, creo, del trabajo diario del club. Yo, después de 20 años, otra vez... tiene que echar el Sevilla un entrenador y poner a Joaquín Caparrós. Yo creo que el club tiene que demostrar,
o
creo, en mi mente, en mi teoría, bueno, debería sí. poder demostrar que tiene otros resortes para darle un giro a los últimos 8 partidos de temporada.
Bueno,
no
tú
sé.
tú hablabas este mediodía, te escuchaba, Andrés, hablar de Jesús Galván, ¿no? Entrenador del filial. Pero ¿no crees tú que sería quemar a un entrenador de futuro?
Bueno. ¿Ah, no?
Como Jesús Galván, que está haciendo una buena labor,
no,
quemarlo en 7-8
no
partidos.
Es que primero no me creo que sea... O sea, yo creo que cuando acabe la temporada no va a estar en ninguna terna Jesús Galván, en ¿sí? ninguna terna absoluta Jesús Galván, a no ser que ahora le dieran por urgencia los 8 últimos partidos y ganara 7. Entonces sí que Jesús Galván podría ser un uh-huh. candidato al futuro del Sevilla. Pero si no, me resisto a creer que el entrenador del Sevilla Atlético fuera la solución para el año que viene. O sea, que para él
pido
creo que sería bueno. Pero sí.
sí
que creo que es una persona... Oye, es un ejemplo, ¿eh? Pero
sí,
creo
sí.
que es otra opción que nos escaparó de un tío
Protecto.
Sobradamente preparado, capacitado, formado. Pues mira, ahí tiene otra opción el Sevilla, ¿no?
Sí, señorías, dejen hablar, por favor.
Pido la palabra.
Sí, sí, sí.
Perdón,
ya le he escuchado. No, si ha sido Víctor el que te ha interrumpido por abajo un par de veces pidiendo la palabra. A ver, son dos posiciones sobre cómo ver un posible recambio de Pimienta. O tiras de Joaquín Caparrós, lo clásico, o una apuesta más atrevida, que sería tirar del entrenador del filial, de Jesús Galván, que estaba mirando, está séptimo el Sevilla Atlético, o sea, no tiene problemas para el descenso, una categoría en la que la mayoría de equipos tienen que mirar casi todos para abajo, menos 6 o 7, entre ellos el Sevilla Atlético, que ha enderezado mucho el rumbo en la segunda vuelta, y que está a 4 puntos de playoff de ascenso, pero que digamos que está en una situación tranquila, séptimo en la tabla. Decías, Víctor, protesto, tomo la palabra...
sí,
adelante.
Porque, a ver, yo tengo admiración por Andrés, pero bueno, esto es un debate y creo que está absolutamente confundido, ¿no? No sé si Andrés Ocaña es nazareno de los negritos o vive en Burgos. Vamos a ver, se lo voy a explicar, Andrés.
Pero no está mal tirado lo del filial, es otra opción que mucha gente puede pensar. Para Caparrós, del filial.
No, y además,
¿no?
Galván no viene del Burgos, Galván ha sido sevillista.
Sí,
y ha jugado en el Sevilla, ¿eh?
Yo,
explícate, Víctor.
Jesús Galván lo conocemos y sabemos de su valía y es amigo nuestro personal de muchos años, ¿no? Pero creo que en este momento va más allá de lo que pueda aportar un entrenador en el terreno de juego. Parece que Andrés no ha entendido lo que le he explicado de una a dos con Don Rafael. Sevilla se ha quedado sin referente. Sevilla se ha quedado sin mensaje. Porque
eso sí te lo compro.
El presidente no tiene mensaje.
Sí, sí,
el director no tiene mensaje y además es que es mejor que no hable. Porque ya diga lo que diga, o sea, el presidente del Sevilla sale diciendo, mire ustedes, abran esa puerta que está Haaland ahí y se ríen de él. Es así. El director deportivo es que no puede ni hablar. Y el entrador es un hombre muy... Es que está fuera de todo. Es que le ha sobrepasado.
Lo último,
por lo que le ha sobrepasado, es que ya hace los cambios para intentar contentar al
claro,
club.
Claro, la sobrepasado. O sea,
ya es la caída de un entrador. Cuando un entrador es permeable al ruido de dentro y quiere hacer cosas que él escucha, que los dirigentes entienden, no, meta usted jugadores de ataque, Romero a la izquierda, ponga usted a Coradan ya, y empieza a hacer las cosas que el club quiere... A contranatura y contra su pensamiento, es un entrador que está casi entregado.
Sí, déjame terminar, Andrés.
Comprando eso que dice, perdona, Víctor, que es el mensaje, lo que tiene que cambiar. Y el mensaje de Caparrós, otra vez el adecuado, me hierve la sangre roja, agitador de los verdes.
Para los dirigentes, Andrés, y ahora dejo que Víctor remate este asunto, para los dirigentes, Andrés, sería el paraguas ideal en este instante. ¿Sería un paraguas?
Vamos a ver, André.
Pones a Caparrós y, oye, la gente le tiene... Sí, a la gente le tiene un respeto a la figura de Caparrós en el Sevilla.
Para empezar, aquí no viene nadie. Es decir, no viene nadie. Es que se han ido entrenadores, Mendy, Líbar, Quique Sánchez Flores... es que Joseba Arrasate no quiso venir. Es que el director deportivo de Osasuna no quiso venir. Fíjense ahora, ¿no? Fíjense ahora con las noticias que damos y lo que ven en la televisión. Aquí no viene ni el Tato. Aquí no viene nadie. Entonces, el único que tiene autoridad, porque es así, la autoridad no se compra, la autoridad se tiene y el mensaje se tiene o no. Gente con mensaje, Monchi, ¿no? Gente con mensaje. Joaquín Caparrós, es así, que esté, que haya pasado mucho tiempo, no, pero es que a día de hoy, y con es que esto le queda un mes y medio, o sea, si es que esto le queda con una Semana Santa y una feria de por medio, esto le quedan dos telediarios, alguien que te pueda por lo menos tranquilizar el campo es Joaquín Caparrós, pero si es que es de libro, Andrés, me parece increíble que no lo veas, es de libro.
No lo veo porque lo veo, perdonadme, le tengo es que mucho cariño a Joaquín Caparrós, pero que ve un poco caduco ya el discurso ese.
Bueno, pero si es que no hay nadie, si es que no viene nadie, sí, ¿a quién traes?
Pero en este contexto se puede pensar, claro, es lo fácil, Caparrós, pero dentro de lo que es, de que sí, que es lo fácil, ¿dónde va el Sevilla ahora? Al mercado, imposible. ¿Quién pone el banquillo? Alguien que por lo menos cuando se siente delante en una rueda de prensa, la gente por lo menos le ponga atención y diga, oye, un respeto, está ahí Joaquín Caparrós. Efectivamente. Y amortigüe la bronca.
Y amortigüe la bronca.
Sí, correcto, yo creo que hemos llegado a ese... Un poco a lo que quería llegar Víctor, que es un poco por qué Caparrós, ¿no? ¿Por qué Caparrós y no, por ejemplo, una opción, como se podría pensar en un momento dado, en torno a la figura de Jesús Galván?
Además que el único que lo aceptaría,
¿sí? Sí, sí. No, seguro.
Claro. Y con respecto a Jesús Galván, que no sabemos, yo no sé si está en la mente...
Oye, he dicho el nombre, pero cosa mía, no que yo sepa que...
Pero te quiero decir que...
Es una hipótesis que se puede pensar.
Es una hipótesis
también.
Y que es un, bueno, que es un técnico de la casa que en un momento determinado podría entrar a formar parte de los planes. Pero es que es destrozarlo. O sea, tú pones ahora a Jesús Galván con este ambiente y es llevártelo por delante.
Sí. Sí.
O sea, a Jesús Galván, al primo de Jesús Galván y a Rafael Almanza y yo con unas gafas que te lo oye, va todo el
pero
mundo por delante.
Pero no estoy de acuerdo. ¿Y cuándo va a tener la oportunidad entonces de entrenar al primo?
Desde luego en este momento no.
Bueno, si realmente lo están viendo entrenar el día a día antes de ir al mercado. No sé qué van a hacer este verano.
No,
y
porque
encontrar cualquier entrador, pues a
¿tú
a
crees
mejor
que Jesús Galván,
por Jesús.
¿Jesús Galván va a seguir la temporada, seguiría la temporada que viene?
Si lo ofrecen al primer equipo, dice...
No.
Yo lo que digo que la única forma de que Jesús Galván fuera el año que viene entrenador del primer equipo del Sevilla
pero
es
que el año que viene
no
va
bueno,
a ganar
las seis creo partes. Que hemos tocado perfectamente este asunto y estamos hablando de una opción que lógicamente por una derrota en Valencia, porque hasta Valencia no habrá ningún tipo de sobresalto ni noticias, ¿no? Víctor,
querido y admirado José Manuel Oliva,
¿puertecita abierta?
vamos a ver, usted me va a decir, usted es un periodista medroso. No, mire usted. Yo puedo casi asegurar, y prácticamente al 100% que no va a haber novedades, porque una vez que ya ha pasado la bronca de ayer y el primer día, pues ya aguanta el tirón. No sé si es la decisión correcta o no, porque creo que cuando ya la mano, el pulgar, indica para abajo, antes o después, esa figura cae, ¿no? Y mientras antes mejor. Pero yo este año, yo he visto muchas cosas, ¿eh? Yo he visto al director deportivo regalarle un avioncito de juguete al presidente. Eso no lo he visto yo en mi vida, ¿eh? Yo he visto a un entrenador, renovado en un vestuario con un teléfono móvil que pensábamos que es IA. Sí, Oliva, Andrés, IA. Inteligencia artificial, que está de moda. Sí.
Estaba trucado el vídeo, pensábamos
yo
esa noche.
Yo creía que estaba trucado, de hecho.
Bueno, yo también estuve en enero 1:15 en los Juegos del Mediterráneo, en Almería. Después de la eliminación, con el entrador sin salir, pensando, bueno, este hombre lo van a destituir.
Es verdad, eso no me acordaba.
Una hora y media, sin rueda de prensa.
Que ya hemos visto tantas cosas que todo es posible.
Sí, todo es posible, así que dejemos todo abierto, aunque parece, lo normal es que García Pimienta dirige el partido del viernes en Mestalla, Valencia-Sevilla. Veremos si con más presión o menos, en función, insisto, del último partido que cierra la jornada, que tiene su importancia. Esta noche a las 9, el Leganés-Osasuna. Antes de las puntuaciones, huelga decir ya, lo hemos comentado, a la 1:00 p.m, todos los compañeros, ha habido incluso un comunicado del Sevilla, es absolutamente lamentable lo ocurrido, y un poquito de calma, por favor, y un poquito de formas, que todo no cabe en la protesta, o sea, enfados los que quieran, estar que se suben por las paredes, entendible absolutamente que la afición del Sevilla esté ya cansada de esta situación, que proteste y le diga al Consejo que se vaya, al presidente, al director deportivo, pero hay unos límites que no se deben sobrepasar y ayer se sobrepasaron con algunos empleados, que podrán ser mejores, peores, muy malos, pero que no merecen ni el insulto y mucho menos incluso el que sean agredidos físicamente. Así que, hecho este matiz, que ya lo hemos hecho este mediodía, vamos, Ricard, si te parece, a las puntuaciones del partido de ayer del Sevilla Atlético Madrid. ¿Algún cero, Víctor, traes en las notas?
¿Algún cero? Sí.
Hay alguno, ¿no? Empezamos rápidamente, que tenemos que ir con el Betis y las puntuaciones del partido del Betis. Nilan, el portero, Víctor.
Nilan le voy a poner un 6.
6.
Sí, creo que la segunda parte saca ahí un par de manos.
Buenas.
Sí.
¿Carmona?
Mira, a Carmona le pongo un 4. Carmona le pongo un 4. Entre un 3 y un 4, Carmona sigue haciendo cosas muy raras. No me termino
Badé
de convencer.
Vaya penalti.
A Badé le pongo un 0.
Pues sí.
A Badé le pongo un 0.
De un supuesto central de 30 millones, ¿eh?
Un 0, es decir, Badé. Hay algunas personas en la vida, ocurre en la vida, sí, ¿no?, que están sobreprotegidas, ¿no? En la vida hay otros que tienen que sacar un doctorado para que se les reconozcan y hay algunos que dicen, ¡ah! Y dicen, ¡oh, es un genio! Y yo no sé, con Badé, yo todavía no he visto ese jugador maravilloso, ¿no? De 30 millones de euros.
No hemos visto ni la mitad de Koundé todavía, ¿no?
Yo
ni
no
la
lo
mitad
veo
de Koundé que
y
costó,
hombre,
30
si
millones, 30
si
y
tú
pico,
vas,
¿no?
Si tú vas ganando un partido y haces ¡boom! O sea, si eso lo hace marcado, se tiene que ir de Sánchez Pizjuán. Ahí tienes el primer cero.
Sí, el 0. Quique Salas.
Pues mira, a Quique Salas le doy un 5. Porque la verdad es que tuvo bastante. Fue aguerrido. Estuvo bastante correcto en la marca. E incluso lo volvieron loco en el lateral izquierdo, el entrador. Y mantuvo el tipo con un par de subidas, incluso en la segunda parte. O sea, que le doy un aprobado, sí.
¿Pedrosa?
A Pedrosa le doy un 5 también.
Sí, no estuvo mal. Vamos al medio campo. Atención.
Podéis opinar, ¿eh? Yo soy el príncipe de la tolerancia. No soy tan férreo como Andrés Ocañez.
Atención. Lucien Agumé.
Lucien Agumé, le doy un 5.
¿Un 5?
¿Primer aprobado de la temporada? Sí. Cuidado, que hay noticias, ¿eh?
Muy bien.
Primer aprobado de Agumé.
No, vamos a
¿solo
ver,
un
5?
Vamos a ver.
Y la asistencia acorada.
Vamos a ver, yo le doy un 5. Le doy un 5 porque... le doy un 5 por el gol, que para mí... Agumé un 5 es prácticamente un sobresaliente. Porque esta es otra historia. Que Agumé,
pero quizás porque le tienes en cuenta muy los partidos anteriores, pero
no,
el de ayer
no.
Quizás sea para una nota un
es
pelín
que yo
superior.
Vi,
si solo vemos
vi
el
gol
de ayer.
Vi el gol, pero después un jugador que lo tienen, según el entrenador, lo tiene que cambiar, porque físicamente, usted, si llevas 20 días sin jugar al fútbol y lo tiene que cambiar porque se cae,
Lokonga
le doy un 1.
Intrascendente, ¿verdad?
O sea, por no darle un 0. Sí. Intrascendente total.
Show.
Además, no le subo más la nota a Gumé porque son capaces de ampliarle otra vez el contrato.
Ah, bien. Preventivo, es un 5 preventivo,
sí,
¿no?
Sí. Show un 3. Un 3. Además, hay una jugada que ha pasado desapercibida que yo no sé si... Porque luego el jugador es verdad que sale tocado, pero el jugador durante algunos minutos sale, yo lo veo correr. O sea, Sou se tira al suelo, que yo no sé si estaba lesionado o no, pero luego yo lo veo correr. Y es atendido. Usted, ¿de verdad nadie está en el partido? ¿Los jugadores no se dan cuenta que tú no te puedes quedar en el tramo final ni un minuto con un jugador menos? El Sevilla se queda sin Sou, tiene que ir a la banda y es el momento que llega el gol. ¿No lo ven? Sí. Están con una tablet en el banquillo y no lo ven. El jugador no lee los partidos.
A los de arriba y rápidamente, Víctor, que nos come el tiempo. Luque Bacchio.
Un 5.
Sí, normalito, ¿verdad?
Sí.
Rubén Vargas, muy poco tiempo, ¿no? La
asistencia,
el taconazo, sin calificar. Esta nota me interesa. Akor Adams, primer partido titular.
Un 1. Tiró una vez a puerta.
Un 1. La pelota que le mete a Gómez, sí. Creo que fue lo único. Hay que dejarle partidos, pero la verdad es que no da muy buena sensación. Sí. Pero comparto que no me dio ninguna buena sensación el delantero.
Me echó
a
temblar.
Vamos a esperar.
Me echó a temblar.
Yuke, que entró en el 10 y luego fue sustituido de nuevo.
No entiendo el cambio. Le doy también un 5. Es verdad que no es el Yuke de principios de temporada, pero no estuvo mal.
No estaba mal, tampoco
estaba como para cambiarlo. Creo que el entrenador se equivoca ahí cambiando a Yuke.
Gudel, por la segunda parte.
Él también un 5, que más de un 5 pues no estuvo mal. Para mí un 5 hoy es una gran nota.
Que tengo aquí por delante ya el examen de Saúl. Salió en el 69.
Yo es que no le pongo ni nota.
¿El famoso incalificable de Andrés?
No, ni eso. Es decir,
en blanco, ¿no? Toma usted el examen, pero no, padre, no le pongo ni nota.
No, ni eso. Ya es como que está ahí y dice, bueno, como... dejemos loca a final de temporada que no haga me parece una de las operaciones más sin sentido y sobre todo la culpa la tienen ellos por asumir un rol que no le corresponde y que no está preparado. Es que Saúl, me explico, ¿no? Saúl sale al campo y no hace nada.
Romero, vamos, Romero y Dumbo queda.
Romero, un 2.
Sí. Participa nada y menos en la banda.
Y
Dumbo sin calificar,
nada,
¿no?
Sin calificar.
¿García Pimienta?
García Pimienta, un 1.
Ajá. Un suspenso con un 1. Las notas de Víctor Fernández a los jugadores y al técnico del Sevilla en el Sevilla 1, Atlético de Madrid 2, querido Ricard. Las 3 de la tarde, 52 minutos. ¿Cómo está Isco? ¿Juega el jueves ante el Jagiellonia o juega la final por la Champions del domingo? ¿Ocaña?
Yo creo que juega el domingo, Oliva. Creo.
¿Sigue un poquito ahí con alguna molestia el jugador?
Sí, hoy no ha entrenado con normalidad. Estamos a lunes y el partido es el jueves. Le quedarían dos entrenamientos, pero sobre todo que creo que el domingo necesita Manuel Pellegrini tener a los mejores en el campo. Necesita tener a los mejores en el campo. Porque de ese partido depende que el Betis dependa de sí mismo para intentar optar al puesto de Liga de Campeones. Y te digo una cosa, yo soy medroso y trincón.
Sí,
yo lo
mucho.
Digo, cuando llegara la semifinal hay que poner al Betis Deportivo en Liga y reservar a los intocables para una semifinal, para el partido de vuelta en Jagiellonia, todo. Pero el club lo quiere todo.
Sí, todo. Y hace bien, porque va a tener que elegir.
Todo.
¿Pero
todo.
Por qué llegados a este punto hay que ponerse a elegir? Por la conferencia, por la quinta plaza, ¿no?
Si se te lesiona Isco jugando contra los Osasuna, te pegas un tiro en la cabeza si tienes el jueves.
Bueno, y si se lesiona en un entrenamiento. ¿Y si se lesiona en un entrenamiento?
No, sí, está claro. Pero te digo mi visión, por eso esto es lo que yo opino, que yo haría, pero que el club lo quiere todo. Sí. Y que ahora mismo Pellegrini está viendo la semana, está viendo que Isco acabó muy tocado el derbi, que hoy todavía no ha podido entrenar, y Pellegrini dice, tengo la vuelta a Polonia, Isco para Villarreal, porque quieren ganarle al Villarreal y quieren ocupar la quinta plaza. Sí, señor.
Vamos a ir enseguida con las puntuaciones del partido del Betis en Barcelona. Y tengo mucho interés, el sábado me encontré con dos buenos oyentes, que son Israel Padre e Israel Hijo, que están los dos en las labores del trabajo a esta hora de la tarde, y que dicen, bueno, lo de los lunes con las notas me vuelve loco. O sea, eso de las notas es una cosa que le apasiona, o sea, le dan volumen a la radio para que todos los que están allí trabajando escuchen las notas, en este caso,
trabajo,
pues
sí,
de Andrés Ocaña. Pues les adelanto que hay un suspenso.
¿Uno? Sí. que hay un suspenso. Ah, sí, sé por dónde puede ir. Podría haber hasta dos. Sí. Podría haber hasta dos, pero con uno de ellos has podido ser hasta bueno. Vamos con las puntuaciones. Las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis en el Barça 1, Betis 1. Empezamos con la portería, Adrián.
Un 7, Oliva. El mejor partido de Adrián desde que está en el Betis, ganando puntos, además, ganando un punto el portero del Betis, un 7.
Sí, señor. Aitor Ruibal.
Aitor Ruibal, un 8. Partidazo espectacular de Aitor Ruibal. Brutal, defensivamente y bien arriba.
Sí, Marc Bartra.
El 10 más redondo que ha dado esta temporada. Un 10.
Anda.
Pero más que los 10 que le daba a Isco y todo, ¿eh?
Sí, no hace mucho le diste un 10. ¿Fue a Isco al que le diste un 10?
Sí, pues este es más
Johnny.
Redondo.
Sí, este es más redondo para ti, ¿no? El 10 de Marc Bartra. O sea, es un examen perfecto, ¿no?
Perfecto. Perfecto.
Nathan.
Y además subiéndole nota a los compañeros.
Porque algunos le han copiado, ¿o qué?
Exactamente.
Nathan,
por ejemplo, le copió un par de respuestas, un 7.
Estaba al lado de y un problema le copió por lo menos, ¿no? Lo que
era
pasa es que tú lo has dejado, ¿no?
Era el partido de 6, pero evidentemente el gol le sube al 7, al notable a Nathan, sí, señor.
Perrot, con el que ha sido muy duro con el alumno Perrot toda la temporada.
Un 6,5. 6,5 porque cumplió y sobre todo porque tapó al mejor jugador del mundo ahora mismo, que es Lamine Yamal.
No le cae bien, Víctor, Perrot. 6,5. ¿Cómo le regatean la nota al chaval,
Sí.
Vamos al mediocampo. Johnny Cardoso.
Johnny Cardoso fue de estos partidos que juega con el bloque de yeso tirado en lo alto del cuello. Un 5.
Sí. Y valentito.
Bloque de yeso
valentito.
Total, sí.
Altimira.
Altimira, un 5 pelado por unirlo a la prueba del club, pero perdió muchos balones en la salida y un 5.
Sí.
Al nivel de Johnny, ¿eh?
Lo Celso, en la media punta, volvió a ser titular.
Bueno, era un partido claro de 4 o de 3, porque dio la asistencia del gol, lo apruebo, pero vamos, porque ha venido el padre a llorarme que había sido un 10 en todas las demás asignaturas, un 5.
Un 5 para que no le quede una, ¿no?
Exacto.
De las asignaturas.
Para
bien,
no verlo
bien,
en
bien.
Septiembre, vamos.
Correcto. Estoy de acuerdo. Pensaba que podía estar ahí en el límite del aprobado. Pero bueno, por el córner un 5. Fornal, novedad en banda izquierda.
También un 5. No, no me...
Discretito.
Muy discreto, como todos los mediocentros de área.
Anthony.
Anthony me gustó mucho la primera parte de Anthony.
Correcto.
Anthony tiene un 7 para mí. Creo que fue lo único que inquietó del Betis en ataque prácticamente en todo el partido.
Cucho, el delantero.
Un 5 pelado. Aprobado.
Sí, aprobadito. Vamos con los cambios, que aquí creo que va a venir el suspenso, ¿no? Al descanso entró Chimi Ávila.
Un 3.
Ha habido un silencio ahí que me estaba teniendo el 0 o el 1.
No, un 3.
El suspense ha sido terrible, ¿eh? Ese segundito
de
radio.
No se puede salir más desconectado.
Mal el Chimi, muy mal.
Sin coger a Koundé, que por poco marca... Muy mal el Chimi. Yo esperaba que hiciera todo lo contrario, que contagiara al equipo, y fue de lo menos enchufado del equipo ayer, un 3.
Sí. Otra media hora larga para William Carballo.
William Carballo, el 5 de... ¿Qué tiempo hace que no viene al colegio? Qué alegría me ha dado verte, vamos, un 5.
Para animarlo, ¿no?
Sí.
Y que no, pa
que
no abandone,
más.
¿No? Claro. Vamos muy rápido. Los tres que nos quedan son Bakambu...
Nada, acabo sin calificar.
Jesús Rodríguez.
Jesús Rodríguez le doy un 6. En un momento muy complicado del partido, el chaval le hicieron...
Trabajó defensivamente bien, ¿sí?
Sí, estuvo muy bien, un 6 le doy a Jesús
Diego
Rodríguez.
¿Diego Llorente?
¿Perdón?
Diego Llorente.
Ah, Diego Llorente, pues un 5 también. 5.
Y por último, Pellegrini.
¿A Pellegrini, a Don Manuel?
A Don Manuel,
siete.
Sí.
Un 7. Ha conseguido algo que yo creía que era imposible. Para mí el Betis sin el balón era de los peores equipos de la liga. Y ha conseguido que el equipo domine también el registro de meterse atrás, defender y pelear. Y eso
ya
creo que es importantísimo ahora.
La renovación para Pellegrini, Víctor.
Sí,
ya
señor,
la va a estar
pero siempre confiado en él.
Pero protesto porque Andrés consume más tiempo que las notas del que mis
claro,
notas.
Pero tu debate ha sido más largo. Tu debate ha sido mucho del traje de Caparrós y se ha alargado, Víctor.
Bueno.
Señores, hasta aquí el debate de los lunes y hasta aquí las notas de Andrés Ocaña, los jugadores del Betis.
Mañana
Ricard
más.
Martí, él es el que ha puesto la música de la bola loca.
A Ricard Martí le pongo un 5 hoy.
¿Un 5?
Sí.
Yo le voy a poner un 10 para que la nota
no,
media
pues,
sea un 7 y medio.
Sí.
Señores, las noticias. Adiós.
No. abrazo.